Deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este último lunes y último día de noviembre, por irnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que nosotros somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Acabamos de conocer los tres candidatos al Balón de Oro de la FIFA de esta temporada.
And the nominations are Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Neymar.
Lo bueno si breve, dos veces bueno. Messi, Neymar y Cristiano, los tres que llegan para luchar por un título que se va a llevar presumiblemente el argentino. De las mismas también se han conocido los candidatos a mejor entrenador del año para FIFA. Guardiola, Luis Enrique y Jorge Sampaoli son los nominados. Es la noticia última de una mañana que os vamos a ampliar en un lunes que ha sido un no parar. No parar, por ejemplo, en Valencia, en donde en uno ha sido raro preparando primero al equipo, dejando fuera una de sus estrellas, a Negredo, y hasta anunciando su cese.
Todos tenemos que hacer lo mejor para el club. Lógicamente la situación es importante que decisiones sean tomadas.
Antes del partido he hablado con la presidenta, he hablado con la propiedad, con el señor Peter Lim, y todos estamos de acuerdo que la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor para el club.
Nuno deja el banquillo del Valencia, hoy se ha despedido de la plantilla y suenan Rijkaard y Laudrup como posible recambio. Pero ahora ampliamos, y ampliamos cómo en Málaga Javi Gracia ha salvado el puesto en el banquillo de milagro tras el empate este fin de semana ante el Granada. Pero ha caído Vicente Casado, su director general, en lo que puede ser el primero, pero no el último de la lista. Hablaremos bastante de entrenadores este lunes, de cómo el Real Madrid de Benítez sigue sin convencer. Gana sin brillo, y eso lo notan hasta los rivales. Ayer 0-2 ante el Eibar, y el jugador armero Dani García le contaba anoche a José Ra cómo vio el Al Madrid.
Se ve un Madrid sin ideas y que hacen las cosas por hacer, y bueno, pues si te meten un gol, pues te lo hacen y ya está. Bueno, mucha idea de juego no tienen, intentan sacar el balón de atrás, y creo que no tienen muy bien trabajado eso, como equipos como el Villarreal y como el Barça. Luego en defensa, pues agresivos. Ellos defensivamente son malos, pero ofensivamente son un portento físico, y sabemos que entra muy fuerte y que habrá que defender muy bien.
Defensivamente son malos, eso es un zasca en toda regla, y lo demás es tontería. Y eso que el Real Madrid ganó, que si llega a perder, le pone de vuelta y media. Por cierto, en el equipo blanco es protagonista Carvajal, que también ha caído lesionado, el 16º lesionado, aunque parece no es de consideración. El lesionado grande del fin de lo encontramos en el Atlético en Thiago, rotura de tibia, 4 meses de baja, con lo que lo mismo los de Simeone acuden al mercado de invierno, a por un sustituto. Y el que parece insustituible en este tramo de temporada es Aduriz, el delantero del Atlético, es un no parar, con el hat-trick de ayer ante el Rayo lleva 10 goles, y ya no es que llame a las puertas de la selección, es que está por derribarlas. Y ya no es que tenga ilusión por la roja, es algo más.
¿Quién no tiene ilusión por estar con los mejores, intentar progresar y intentar estar pues eso, con los mejores? Siempre, por supuesto que tienes ilusión.
No deja duda, ya escucháis cómo declaro esa Duriz. Así que hay noticias del Athletic, del Atleti, del Madrid, del Barça, del Valencia, del Málaga. Va a ser, insisto, uno parar de fútbol, con un hueco al final del programa para la temporada de Fórmula 1, que por fin acaba para Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que, bueno, por fin acaba el año y a ver si vuelve todo un poco a la normalidad, ¿no? Porque, bueno, una vez que salimos bien, ayer el pinchazo en la crono, y hoy cuando salimos bien, pues te toca por detrás a alguien y te arruina ya la carrera, así que bueno, como digo, que acabe ya y por lo menos... ha sido una carrera en aire limpio, ha sido un test, ¿no?
Y de uno que estaba deseando acabar a otro que se resistía a hacerlo, pero que la pasada madrugada puso fecha de caducidad. Un mito en la NBA como Kobe Bryant ha dicho que a final de temporada se va. Su compañero Pau Gasol ha puesto en las redes sociales un mensaje claro de lo que siente. Vivimos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias por todo, hermano. Sentimiento ese de hermandad que quedó claro en la entrevista en la SER de Kobe Bryant tras el oro de la final olímpica entre España y Estados Unidos en Londres.
Kobe,
para España, por favor, para España. Un momento solo, ¿qué te ha parecido España?
Son muy fuertes, ha estado un honor jugando contra de ellos, estamos muy afortunados de haber ganado la partida.
¿Qué le has dicho a Pau Gasol después del partido?
Que lo amo, ha jugado muy fuerte y un poquito emocionante para mí porque es siempre difícil.
Pues se va el otro hermano de Pau Gasol, Kobe Bryant, lo deja en lo que es la noticia deportiva del día en los Estados Unidos. Aquí, además de Kobe, estamos pendientes de otras cosas. Ahora os cuento de cuáles. Son las 3:10, vamos al lío ya mismo.
SER Deportivos. Cadena SER.
94.4 FM.
Escucha esta oferta y te pondrás como una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Colaboran
Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Mensajeros de la Paz, Fundación Vicente Ferrer, Ered, Pinto Básquet, Club Atlético de Pinto y Centro Comercial Plaza Éboli.
Organiza Ser Madrid Sur por el derecho a estrenar al menos una vez al año. Más información en sermadridsur.com. Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Felicidad es nuestro compromiso.
Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Vive el mejor baloncesto de Europa en la Liga ACB desde poco más de 3 euros por partido. Toda la información en la web baloncestofuenlabrada.com y el teléfono 91-608-5714. Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Más allá de la victoria.
Tu servicio oficial Citroën en la zona sur de Madrid está en Satafi Motor.
Porque te damos más de 30 años de experiencia y el cuidado que os merecéis tu coche y tú.
No te equivoques, la mejor atención para tu Citroën está en Satafi Motor. Servicio oficial Citroën en Getafe.
Calle Herreros 35, satafimotor.es.
Especialistas en renting y flotas.
Si tienes Citroën, ven a Satafi.
Citroën, Creative Technology.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Bueno, pues ya tenemos los tres candidatos de manera oficial al Balón de Oro. Yo diría que Messi, Neymar y Cristiano era lo esperado. Pero claro, eso lo digo yo, vamos a ver qué dicen los demás. Hola Marcos López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Cayetano Ross, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Marcos, ¿esperabas otra cosa?
No.
Ha habido pausa, ¿eh?
No, aunque el excepcional momento de forma de Luis Suárez hacía pensar de que si a Cristiano le dieron un Balón de Oro por dos meses extraordinarios que tuvo, también a Luis Suárez le hubiera permitido colarse entre los tres. Pero incluso hasta el orden que has dado tú, Messi, Neymar, Cristiano, me parece el más justo.
¿Y tú, Cayetano?
Sí, yo creo que es lo más justo es que estén los tres estos elegidos porque han sido los mejores. Es verdad que Luis Suárez ha hecho una gran temporada, pero está un escalón por debajo de estos tres genios y seguramente con una distancia bastante clara de Messi respecto a Cristiano y a Neymar. Pero para mí la gran noticia de esta temporada, este año, va a ser Neymar, ¿no? La irrupción de Neymar es lo más sorprendente después de una dictadura de estos dos cracks desde 2008 que están compartiendo el título y siendo primero, segundo, tercero. Ahora sí que irrumpe con mucha fuerza Neymar con solo 23 años.
Lo va a ganar Messi, pero la duda está en quién queda segundo y quién queda tercero. Ya he escuchado a Marcos decir que el orden correcto sería Messi, Neymar, Cristiano, ¿no?
Sí, yo creo que sí, entre otras razones, porque es verdad que ha metido muchísimos goles, que ha ganado la Bota de Oro Cristiano, pero no ha sido capaz de llevar a su equipo a conquistar ningún título importante. Y los otros dos han ganado la Copa, la Liga y la Champions. Han conquistado el triplete, la Supercopa de Europa, perdieron la Supercopa de España contra el Atleti, y estamos hablando del mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, y del segundo mejor jugador del mundo, que es Neymar, que tiene algo a favor con respecto a los otros dos, que es el más joven, que tiene 23 años y que el tiempo corre al lado de Neymar, favoreciéndole. Pero lo que acaba de hacer Messi es realmente espectacular. Ha encadenado, o va a encadenar en el mes de enero, su novena visita consecutiva a Zúrich. Sí. Ningún jugador ha sido capaz de estar 9 años consecutivamente entre los tres mejores del mundo.
Dejando a Messi arriba en el podio, Cayetano, ¿la irrupción de Neymar debiera ponerle segundo o Cristiano todavía está un escalón por encima en el rendimiento?
Hombre, si miramos los últimos meses, yo creo que Neymar está creciendo mucho y ahora está por encima de Cristiano. Lo que pasa es que si se mira todo el año, pues igual se compensa, ¿no? Pero sí que es verdad que hace 2-3 años cuando llegó Neymar a España, coincidiendo también con la llegada de Bale, pues se pensaba que los dos iban a ser los próximos ganadores del Balón de Oro, pero mientras que la evolución de Neymar ha sido exponencial, pues Bale se ha quedado un poco estancado. Y sí que es un relevo natural y sobre todo en estos meses que ha estado lesionado Messi es cuando ha crecido muchísimo, porque ha asumido la responsabilidad de superarse, de llevar la manija del Barça, y eso con tan solo 23 años significa que estamos hablando de un supercrack que va a dominar el fútbol en los próximos años.
Así que en Barcelona todos felices por Neymar. Bueno, Bartomeu lo mismo no tanto, porque va a tener que pagar otra pasta al Santos, ¿no?, por la nominación.
Bueno, es lo que toca. Fíjate lo que es el caso Neymar. El caso Neymar fuera del campo ha sido la perdición para el hombre que lo fichó, Sandro Rosell. No puede ni disfrutar de Neymar, apenas va al estadio, o al menos no va a sitios que se puedan ver en el estadio. Se lo quitó a Florentino, se lo virló realmente al Madrid, pero lo hizo tan mal la operación que está todavía abierta en la Audiencia Nacional, en la Audiencia Provincial de Barcelona, y el caso Neymar futbolísticamente ha sido un éxito rotundo para el Barcelona, porque al Madrid y a cualquier otro gran equipo de Europa le ha quitado al que está destinado a ser el gran sucesor de Leo Messi.
En el césped es un crack, fuera del césped le ha hecho crack al que lo trajo.
Exacto.
Oye, Cayetano, y lo de los entrenadores, Guardiola, Luis Enrique, Sampaoli, ¿cómo lo ves?
Buah, yo creo que está clarísimo. También es que me parece que va a ser la menos emocionante de las últimas ediciones, porque aquí Luis Enrique se lo lleva de calle. Y fíjate que Luis Enrique para mí está en esta temporada mucho mejor que en la pasada, porque el año pasado ganó por la calidad individual de sus defensas y de sus delanteros, pero es que este año está jugando muchísimo mejor. Este año sí que se ve el trabajo de Luis Enrique, ya es un equipo, trabaja mucho más y juega mucho más en equipo que el año pasado, y creo que no tiene rival, porque además es que Guardiola, ganando la Bundesliga con el superpotencia que es el Bayern, me parece que tiene mérito, pero no tanto como Luis Enrique en su primer año, y Sampaoli con la Copa América, que está bien, pero tampoco queda muy lejos. Yo creo que no va a haber emoción.
Marcos, ya cuando consigáis que esté simpático en las ruedas de prensa, lo cerramos esto, ¿eh?
No, eso sí, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su calidad, que diría Johan Cruyff en su momento, y Louis van Gaal. En el fondo, lo que sí que reconcilia esta elección de los tres candidatos al mejor entrenador, Luis Enrique, Guardiola y Sampaoli, es que están todos unidos por el buen gusto por el balón. Aman atacar, les encanta atacar, son contraculturales, han roto sistemas preestablecidos. Sampaoli en Chile, que le ha llevado a la conquista de la Copa América, Guardiola en Alemania, y Luis Enrique le ha dado un giro nuevo al viejo sistema y a la vieja idea futbolística del Barcelona.
Desde luego, no hay exención de calidad. Los tres candidatos a entrenadores lo han hecho muy bien y los tres candidatos al Balón de Oro también. Se discute la posibilidad de Luis Suárez, pero la mayoría de la gente estará que Messi, Neymar, Cristiano es un buen tridente, Guardiola, Luis Enrique, Sampaoli lo mismo. Pues nada, de aquí a enero discutiremos, aunque estoy con Cayetano. Va a ser la gala más aburrida que se recuerde en los
últimos años. Hay poco que discutir este año.
Y tanto que sí. Marcos, Cayetano, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y sobre todo esperamos que no haya nadie que grite. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ver si hay muchos gritos en Valencia y en Málaga.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Deuterofobia, fobia que se caracteriza por sentir repulsión a que lleguen los lunes. Tranquilos, tenemos el remedio perfecto. Llega el Cyber Monday de MediaMarkt. Un lunes feliz con la tecnología más avanzada a precios irrepetibles. Ofertas exclusivas Cyber Monday solo hoy, lunes día 30, en tu tienda y en MediaMarkt.es. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt.
Vamos a pegarnos un paseo por los banquillos más peligrosos de las últimas horas en la Primera División. Lo primero en Valencia, en donde Nuno ha sido raro hasta para ser destituido, cesado, despedido o lo que sea. Ayer en una rueda de prensa surrealista se medio despedía del puesto. ¿Hoy qué ha pasado, Carlos Martínez? Valencia, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué está pasando? Porque todavía no hay resolución definitiva al capítulo Nuno Espíritu Santo en el Valencia Club de Fútbol, porque desde las 9:15 de la mañana, es decir, se cumplen ya 6 horas desde que Nuno llegó aquí a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, se está negociando la rescisión de su contrato. Ayer, en esa rueda de prensa, como decías, completamente ambigua, en la que no aclaró mucho las cosas, lo que se viene a escenificar es una resolución pactada entre Nuno Espíritu Santo, su representante Jorge Méndez y el dueño del Valencia, Peter Lim, para ponerle fin a la etapa del técnico portugués en el banquillo del Valencia. Ahora lo que se está resolviendo es ese fin, cuánto supone que se lleve dentro de su bolsillo Nuno Espíritu Santo. Y por eso la reunión que se está manteniendo entre la presidenta del club, Lei Jun, y el propio Nuno Espíritu Santo, porque aquí Jorge Méndez, su representante, no está presente en la Ciudad Deportiva de Paterna, y estamos pendientes porque el club no puede anunciar todavía oficialmente la rescisión del contrato de Nuno Espíritu Santo hasta que no se llegue a ese acuerdo. Así que a la espera estamos ya desde hace muchísimo tiempo, como digo, desde las 9:15 de la mañana, que está Nuno aquí, se ha despedido, eso sí, de forma muy cordial con todos los que han sido hasta hoy, o hasta ayer, sus jugadores, primero con un discurso generalizado de agradecimiento a todos ellos, incluso con los que no se llevaba bien, y luego chocando la mano uno por uno de los que han sido sus futbolistas hasta el día de ayer. No se ha marchado, como digo, porque está pendiente la rescisión de su contrato. Lo que ha sucedido también en Paterna es que se ha realizado el primer entrenamiento post Nuno y lo ha dirigido Boro, el habitual delegado, que ha sido el encargado de coger los marrones ya por 3 veces con esta cuando ha habido destituciones de entrenadores anteriormente, y es el que se sentará en el banquillo el miércoles en Baracaldo en el partido de la Copa del Rey.
6 horas de reunión para hacer un pacto, la verdad es que es un pacto que está costando, más bien parece un parto más que un pacto. Lee Jung y Nuno reunidos 6 horas para ver qué sale del pacto. Lo que va a salir es la destitución, pero no está tan pactada como parecía ayer. Si hay alguna novedad, Carlos, volvemos contigo, ¿vale?
Por supuesto que sí, aquí estamos hasta que termine.
Así están las cosas en Valencia. En Málaga no es que sean iguales, pero el jaleo y lo raro es parecido. De momento van cayendo las piezas al lado del entrenador y Javi Gracia se salva, pero ¿hasta cuándo? El titular hoy es que el jeque del Málaga se rodea de abogados, Enrique Aparicio.
Sí, muy buenas. Concretamente Pedro González Segura y asociados que han ejercido de portavoces del jeque. Altani, a través de su abogado, dice que se sintió engañado por todos los directores precedentes y que a partir de ahora tomará parte en todas las decisiones. También no se ha referido a lo deportivo, ni a la inversión, ni a Javi Gracia, cuyos últimos movimientos le refuerzan a pesar de la situación del equipo. Y en la rueda de prensa, que ha durado 10 minutos y sin admitir preguntas, González Segura ha cargado duramente contra el que hasta el sábado era el director general, Vicente Casado, al que prácticamente culpa de todo.
En los últimos años se han producido una subida de retribuciones salariales por parte del equipo directivo del Málaga Club de Fútbol, que el Consejo de Administración entiende que son desorbitadas, máximo teniendo en cuenta la situación económica del club en ese momento, que se ha llevado a cabo a través de los apoderados de la sociedad y, sobre todo, sin la información previa y la autorización del Consejo de Administración y de su presidente. Otra de las cuestiones es relativa a la venta de derechos económicos, la venta de porcentajes significativos de derechos económicos derivados de los derechos federativos de algunos de los jugadores más importantes del Málaga Club de Fútbol, como es Samu Castillejo.
Una ristra de palo para Vicente Casado, el que era director general del club, pero sin admitir preguntas. Lo que viene a ser una rueda de prensa sin preguntas igual a propaganda. A mí esas cosas, la verdad, es que no me gustan. De momento, Javi Gracia se salva al frente del banquillo del Málaga. En Valencia caen uno, suenan Laudrup y Rijkaard como principales candidatos a sustituirle. Ahora vamos con más fútbol.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena, porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche, todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga y además Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus, todo el baloncesto que puedas aguantar.
Un apunte del Madrid, otro del Atlético de Madrid, equipos que este fin de semana han ganado, pero han ganado sin brillo. Javier Arraez, eso de ganar sin brillo es algo que se repite hoy mucho en las crónicas del
Madrid.
Sí,
bueno, la verdad, no hay que decir, Paco Jo, buenas tardes, lo primero, que el Madrid es un equipo aburrido, salvo en París, un poquito el partido frente al Celta de Vigo en la primera parte, lo intentó en el Calderón en la segunda parte, se equivocó en los cambios de Benítez, aunque la gente tiene la diana a Rafa Benítez, que tiene culpa porque es el entrenador y el que tiene que poner alegría a ese equipo y darle otra dimensión, otra colocación de jugadores, a mi modo de entender, pero no solo es el culpable Rafa Benítez de lo que está pasando en el Real Madrid. Hay que decir que, por ejemplo, ayer Danilo, que es un lateral derecho flojo, por la izquierda es un desastre, aunque lo puso ahí Benítez, que Kroos no se parece en nada al del pasado año, que Cristiano Ronaldo no consigue irse de nadie y que tampoco define bien. Es verdad que le hacen penalti, pero no es menos cierto que no es físicamente el jugador que era antaño, y que Gareth Bale juega, insisto, una posición que no es la suya, que juega de delantero centro. Si centra a Danilo por la izquierda y remata a Gareth Bale, algo está haciendo mal el Real Madrid, pero bueno, como digo, tienen tiempo para trabajar. Quieren hacerlo juntos, es verdad, ayer se oyó mucho eso de trabajo, y me consta que lo hacen en Valdebebas, que hay un pegamento ahí, como es Pepe, como es Luka Modri, como es bueno, el propio Keylor Navas en la portería, pero falta, junto con Sergio Ramos, que está lesionado, pero falta fútbol, falta brillo, falta que James, que juega bien, no lo cambien asiduamente, falta que Benzema, que vive su particular calvario personal en Francia, no se deje, bueno, traslucir en el fútbol en Real Madrid, y ahora mismo el equipo tiene un problema, casi va a llegar con ganas de coger la vacación de Navidad.
El Real Madrid tiene ese problema, el Atlético de Madrid tiene un problema con una lesión importante, que es la de Thiago, y la duda es si va a ir al mercado de fichajes a suplir a un jugador que puede estar 4 meses de baja, o Conte.
Bueno, de momento, Paco Jo, buenas tardes. No, digo de momento porque podría escribir a alguien, porque la lesión es grave, pero no lo va a escribir, al menos hasta enero. Ha dicho Simeone que va a darle oportunidades a los chicos que están en la plantilla. Saúl está con todos los focos porque es el futbolista que puede ocupar esa posición de Thiago, aunque el Atlético de Madrid nunca está cerrado al mercado de fichajes, y lo que pierde con Thiago no lo puede fichar con Saúl. Necesita jerarquía, necesita un jugador veterano. Bueno, esto es lo que decía Simeone sobre un posible fichaje.
Está claro que otro Thiago es difícil encontrar, sobre todo porque a los 34 años uno llega con una capacidad y experiencia que no tiene ningún chico, ni a los 20, ni a los 26, ni a los 27. Y estoy convencido que volverá, y espero que antes de que termine esta temporada, porque lo esperamos y lo necesitamos. Cuando viene el mercado de invierno, siempre estamos abiertos a cualquier situación que pueda pasar. Así que esta no será la excepción, y obviamente potenciado por la ausencia de un futbolista como Thiago.
Hay que incidir, Paco Jolo, de la edad. La gente que tiene el Atlético de Madrid, Saúl, Tomás, Coque, son jugadores jóvenes. Viene Kraneviter, que también es un chico joven, y Simeone lo que quiere son galones.
Experto en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué podría fichar el Atlético de Madrid en esa posición?
Bueno, pues hay futbolistas interesantes. Caso, por ejemplo, si buscan un jugador que tenga ya experiencia, es el Chucky Nan, el jugador, el internacional del Galatasaray, internacional turco. Sabe lo que es jugar en esa posición, sabe tirar muy bien las faltas. Yo creo que es justo el perfil exacto. Otro que ya ha sonado incluso para el Atlético de Madrid, me gusta mucho, como el caso de Granit Xhaka, el jugador del Borussia Mönchengladbach. Incluso en Okadu, jugador ganés, centrocampista. Este tiene menos experiencia, tiene 25 años, pero está jugando en el Malmo, saldría barato y yo creo que daría un bastante buen nivel.
Pues nada, jugadores ahí para fichar. Veremos si al final el Atleti se lanza a ello, espera la llegada de Kraneviter, que también podría valerle. Dejamos el fútbol, gracias Bruno, vamos a toda velocidad con el resto. Vamos a la Fórmula 1. Se acabó el año horrible de Fernando Alonso y la temporada que volvió a coronar a Lewis Hamilton como campeón. Vamos a haceros un resumen del año estilo SMS con el director de Fórmula 0. Hola, David Alonso, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Lo mejor y lo peor del año que termina.
Bueno, lo mejor, sin lugar a dudas, Mercedes ha demostrado que son mucho mejor que cualquier otro equipo, son superiores, han aplastado y se han llevado un mundial de calle. Lo peor, ha sido muy aburrido, ha habido poco espectáculo. Y sobre todo, McLaren Honda ha decepcionado. Lo hizo muy mal al principio, lo ha hecho bastante mal al final y ha tenido un final de año negro y ha redondeado una temporada realmente penosa. Button fue doblado una vez, Alonso fue doblado dos veces. Yo sinceramente no creo mucho en McLaren, no creo nada en Honda, y si quieren convencer a la gente tendrán que demostrarlo trabajando mucho este invierno y llegando y volviendo bien en marzo del año que viene.
¿Podría Fernando tomarse un año sabático, David?
No, rotundamente no. Fernando Alonso tiene 34 años, va a cumplir 35, no está para desperdiciar ninguna temporada, no sé a qué viene, y Fernando tampoco lo sabe, las insinuaciones esas de su jefe, de Ron Dennis, pero vamos, rotundamente Fernando no va a tomarse un año sabático y va a correr el año que viene, esté como esté el coche.
¿Qué nota le pones al año de Carlos Sainz, David?
Carlos Sainz, pues mira, él mismo se ha puesto un 8, yo creo que sí, que se merece un 8. Tal vez su compañero de equipo ha tenido un poquito más de suerte y se le podría poner un 8 y medio, un 9 a Verstappen, pero el año de Carlos Sainz ha sido bastante bueno y se ha ganado la oportunidad de seguir en Toro Rosso el año que viene.
Y ahora coge la bola de cristal. ¿El año próximo el campeón será otra vez un Mercedes?
Otra vez.
Pues sí que no lo dejas bien, va a estar divertido entonces la cosa, ¿no?
Sí, hombre, tal vez Ferrari se acerque un poquito, veremos hasta dónde llega McLaren Honda, que a lo mejor puede luchar por algún podio, pero es que ahora mismo la superioridad es tan grande de Mercedes que yo no veo rival que pueda disputarle el título. Ya nos dijo un piloto de Mercedes, el español Dani Juncadella, hace unos meses, que Mercedes hace tiempo que está centrado en el coche del año que viene. Es decir, han seguido ganando carreras y haciendo dobletes sin desarrollar el coche de este año en los últimos meses. Con lo cual, hay que ponerse a temblar otra vez de cara a 2016.
Y tanto que sí. Gracias, David. Un abrazo.
Hasta luego.
Las 3:30, hasta las 4, más ser deportivos.
Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Vive el mejor baloncesto de Europa en la Liga ACB desde poco más de 3 euros por partido. Toda la información en la web baloncestofuenlabrada.com y el teléfono 91-608-5714. Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Más allá de la victoria.
¿Quieres un descuentazo?
Quiero un descuentazo.
¿Quieres un descuentazo en muebles y decoración? Llega el Black Friday a Camino a Casa, porque solo del 27 al 30 de noviembre tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 20 hasta el 80% en todo. Llega el Black Friday a Camino a Casa. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid.
Hermanos Viñarás, concesionario oficial Peugeot con más de 30 años de experiencia en el sector. En nuestras instalaciones puede disfrutar y conocer toda la gama de vehículos. Centro Peugeot Profesional, seguimiento especializado en vehículo comercial. En Fuenlabrada, Hermanos Viñarás. Más información en hermanosvinarás.com. Calidad y servicio.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com.
Centro de Tratamiento Integral Wonderland. Infantil y adultos. Todo tipo de terapias. Psicología, logopedia, fisioterapia respiratoria, pilates. Infórmate. Wonderland en Getafe. 910-161-594. Y también en Valdemoro. 912-959-000. CentroWonderland.es.
94.4 FM. Cadena SER.
Y 32 minutos, vamos a la barra libre a opinar a lo grande de lo que ha pasado en estas últimas horas, en estos últimos días, que también podría ser en el fútbol español. Hay mucho sobre lo que hablar, ¿eh? Como cada lunes. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola, un placer estar en el estudio para que no me coman estos.
Hola Manuel Esteban, muy buenas.
Un placer y visca el Barça.
Hola Jordi Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hola Íñigo Martínez, ¿qué hay?
Hola a todos.
Manuel, explícate.
No, porque las fiestas de hoy en Barcelona, las del 11 de enero, pues ya sabes que acaben con el himno del Barcelona, porque va a arrasar, y estoy indignado con los premios y lo hablaremos, porque hay dos alternativas. Una, que no aparezca Luis Suárez en lo del Balón de Oro, me parece que desacredita el premio. Y dos, en cuanto a los mejores entrenadores, que no aparezca Allegri, que ganó la Liga Italiana y fue finalista de Champions, y aparezca, por ejemplo, Guardiola, que ganó simplemente un campeonato tan aburrido como el alemán, pues vuelvo a decir que también ahí quedan desacreditados.
Vale. Bueno, se anticipa un poco, Manolete, pues a felicitar a Barcelona, pero creo que tiene razón. Probablemente Paco Gol, Barça, COPE, todos los premios y todas las distinciones el próximo 11 de enero.
Qué susto, creía que te habías equivocado de emisora.
Y esta noche Jordi también.
No, perdona, y esta noche pues también habrá premios para Barcelona, pero lo razonable es que Messi gane el quinto Balón de Oro, lo razonable es que sea Luis Enrique el designado, y yo creo que entre los mejores goles, no sé si Íñigo, no es por hurgar en la herida, pero también probablemente el gol de Messi, el gol que le hizo al Athletic Club en la final de Copa, pues bueno, también.
Yo creo que Messi los ha hecho mejores, de todas formas, ¿eh? Creo que sí. Messi los ha hecho mejores y otros jugadores también. Sí me falta a mí Luis Suárez en esa terna, en la que me sobra Cristiano Ronaldo, ¿eh? Así de claro te lo digo. De todas formas, déjame decirte una cosa, 4 golitos catalanes de fin de semana para Carvajal, sin más, ¿eh? Sin acritud.
Hice una felicitación.
Tranquilo, Manolete, cuando quiera yo hablo, ¿eh?
Simplemente una felicitación a Íñigo.
Venga, va, pues
por el título de su amigo Urruti. Enhorabuena.
Ah, de verdad. Bueno, amigo Urruti Cochea, campeón, muy amigo además de esta casa, de la cadena SER, fiel oyente, y campeón de la jaula, que es un gran deporte por excelencia que hay en Euskadi, que es la pelota.
Me ha dicho Dani esta mañana que se pagaban 100 euros, ¿eh? La entrada por ver la final.
150 euros, 3.000 personas abarrotando el frontón.
Bueno, yo del Balón de Oro, quiero decir que a mí me parece la misma milonga.
Cambiando de temas.
Quiero decir, yo lo vi ayer porque nos metimos en un bar al lado de Ipurúa y estaba toda la gente después del partido viendo pelota.
No ven al Atleti.
No estaban viendo al Atleti.
No, es que es así. Yo también prefiero ver un partido de pelota que ver al Atleti. No,
¿en serio dices?
No,
yo prefiero narrar el partido. Para mí fue una auténtica, abro comillas,
putada. Yo te he visto vestido de corto y no me extraña que prefieras pelota a fútbol.
Déjame solo decir una cosa. Para mí fue una auténtica, abro comillas, putada, cierro comillas, putada, ir a Vallecas ayer teniendo el partido Urruti contra Irujo. Así es, claro, te lo digo. Pero bueno, son cosas mías.
Volviendo, solo quería decir una cosa del Balón de Oro. A mí me parece la misma milonga cuando lo gana Cristiano Ronaldo que cuando lo gana Leo Messi, exactamente la misma milonga. Yo creo que Leo Messi es el mejor futbolista del mundo en la actualidad, y que Cristiano Ronaldo ha ganado 3 balones de oro porque Messi no estaba en esos años al nivel que está sin duda en esta temporada. Y luego, en referencia a la terna, es que yo no tengo muy claro qué es lo que se mide para meter ahí a 3 futbolistas. ¿Qué es? El 2015 me falta Luis Suárez, me sobra Cristiano Ronaldo. ¿Qué es la temporada? Cristiano Ronaldo hizo de septiembre a diciembre, hasta que ganó el Mundialito el Real Madrid, un inicio de temporada espectacular. Entonces, si me explicáis, ¿qué es exactamente lo que mide?
Creo que es desde noviembre, ¿eh? Desde noviembre.
Ah, pues esa ya es el porro total.
O sea, ni un lado ni otro, ¿no?
O es de enero a enero, o es de septiembre a junio, que es la temporada.
¿Has dicho exactamente que Cristiano Ronaldo ha ganado 3 balones de oro porque Messi no estaba en su mejor nivel?
¿Sabes lo que pasa, Íñigo? Que tú eres el último fichaje de esta tertulia, pero esto ya se lleva haciendo bastante tiempo. Entonces, yo te voy a refrescar lo que yo llevo diciendo...
Pero has dicho eso.
No, que yo te voy a refrescar lo que yo llevo diciendo desde que Messi y Cristiano Ronaldo compiten en la élite, en el Madrid y en el Barcelona. Cuando está en forma, Messi es indiscutiblemente el mejor futbolista del mundo. Pero es que yo no varío. Cuando está en forma, Messi es indiscutiblemente el mejor futbolista del mundo. Ahora, tiene muchísimo mérito Cristiano Ronaldo, que teniendo menos condiciones naturales ha recortado la diferencia y en algún momento puntual le ha podido pelear el cetro mundial porque Messi se relajó. Pero cuando Messi está bien es el mejor del mundo. Bueno, esto no es noticia.
En este año no hay discusión alguna.
Esta temporada, Jordi.
Te recuerdo que
los 3 primeros meses de la pasada temporada Suárez no jugó. Jugó el primer partido en el Bernabéu
reaccionó el Barça y ganó todo.
Pero es que en esto del Balón de Oro siempre tenemos la duda de si es el mejor del mundo o el mejor del año o si está a caballo de las dos cosas. Pero claro, es igual. En ninguna de las dos condiciones Cristiano puede...
No estoy de acuerdo contigo. Si es de la temporada, Cristiano Ronaldo se merece estar en la terna por delante de Luis Suárez. Para mí, esto es opinable como todo. Si es en la temporada, si es en el 2015,
que le den la bota de oro y ya está, que es la que se ha ganado a pulso y punto.
A mí defender la candidatura de un Cristiano al que estamos viendo, pasa que me sabe mal tenerlo que decir yo, porque siempre me llevo la regañina de Antonio.
El que está viendo ahora, pero es que esto es un año
más. Pero defender la candidatura de un Cristiano sin puntería, de un Cristiano que se muestra impotente.
¿Pero qué tiene que ver eso con lo que
yo estoy diciendo? Que ha metido 4 goles de 90 y tantas faltas, de un Cristiano que no está liderando a su equipo, yo creo que...
Te recuerdo que Messi lleva 2 meses lesionado. O sea, que yo lo que quiero es que alguien me explique qué es lo... Yo, Messi, indiscutiblemente.
Parece que es del año, ¿no, Romero?
El 2015.
Parece.
2015. Entonces, para mí, Cristiano Ronaldo no tenía que estar.
Eso es, y tenía que estar Luis Suárez.
Para mí, sí. Si es 2015,
ya lo he dicho.
Bueno, vale, pues no le demos más vueltas, porque si no, está claro cuál es la postura de todos. Vamos a avanzar más allá de lo del Balón de Oro, que yo creo que, como decíamos antes, va a ser la gala más aburrida de los últimos tiempos, porque está más o menos todo cantado.
Bueno, yo me lo pasaré pipa, ¿eh?
No, tú sí, ya, vamos.
Viendo el traje de Messi, sobre todo.
O el traje de Messi y el traje de Luis Enrique.
De Aduri, podemos hablar.
Oye, perdona, os quiero una cosa. Que Messi comparecerá en Zúrich por 9ª vez consecutiva. Cuidado con este dato.
Pero, Jordi...
comparece que el señor Cristiano no pudo en 2010...
Jordi, no se te olvide una cosa, que este premio le define cuando no se lo dieron a Iniesta o Xavi cuando se lo merecían de años. A partir de ahí ya... todo lo que pase en el Balón de Oro...
Pues entonces, Manolete, no entiendo cómo has empezado la tertulia.
Es que me es indiferente. Bueno. Es que no me importa el atrevimiento.
Es que empieza dándole bola al Balón de Oro y 3 minutos más tarde... 3 minutos más tarde empieza pegándole un palo.
El vermú y la copa al carajillo...
Eres muy antiguo.
Perdona, Paco Jo, porque te he reabierto el melón. No era
claro, intención,
pero
claro.
Sí quería señalar este dato, ¿eh? Bueno. Desde 2007, siempre presencia consecutiva del señor Messi. A quien, por cierto, en el acto de presentación de la FIFA,
no sigas abriendo melón.
No, que le recordaréis, ha definido a Messi como alguien de otra especie.
Vale, tengo 6 minutos para abrir otros melones.
Perdón,
El melón Benzema. Hemos visto unas imágenes de televisión de Rafa Benítez tratando de animar a su jugador, que ayer fue suplente, estamos todos contigo, tal, no sé qué. Yo creo que la BBC, Romero, va a dejar de emitir muy en breve plazo en el Real Madrid.
En verano.
¿Te llamaban Romero?
Antonio,
qué ilusión.
Romero está en el estudio, además esta semana viene ya con ganas.
Llevo tres semanas soportando por teléfono y es insoportable, te lo digo. Entonces, hoy estoy crecido, lo reconozco.
Con mejor humor.
Venga, dale, Antonio.
No, yo creo que Karim Benzema no está ahora mismo centrado en el fútbol. Yo creo incluso que está pasado de peso. Me parece que los últimos acontecimientos han hecho que se distraiga de los entrenamientos. No está ahora mismo para ser titular. No entiendo cómo Rafa Benítez, después de donde venía Karim Benzema, le mete en el partido contra el FC Barcelona y ayer, por ejemplo, le deja en el banquillo, porque si tú le ves para jugar como estaba el día del Barcelona, pues le tienes que meter también ayer, y si no, no le metes en ninguno de los dos partidos. Y creo que el órdago que ha echado el Real Madrid, o mejor dicho, su presidente, con ese comunicado público a través de los medios oficiales de la entidad, es un órdago que le puede complicar mucho la vida a Karim Benzema si al final el caso es tan oscuro como parece. Porque yo creo que si es condenado, Karim Benzema no puede seguir ni un minuto más en el Real Madrid.
Vale, Melón Benzema. Todo esto, Paco Jo, se soluciona con trabajo, trabajo y trabajo, que es el mantra del Real Madrid, por lo que vi anoche, ¿no? Es lo que le falta a Benzema, ¿no? Romero, dijiste trabajo,
Jordi,
trabajo.
No, yo creo que no está centrado en el fútbol ahora mismo.
Jordi, lo que le falta es la sintonía, ese compañerismo, esa cena que hoy tendrán los jugadores del Barça, y te vas al Bernabéu, malos gestos, malas caras. Fíjate James, que no ha empatado absolutamente con nadie y se permite el lujo de poner malas caras cuando le sustituye. Pero, es perdona, que es imposible.
En la fotografía que vimos del avión, es que incluso Cristiano está serio. Es sí, una señor. Cosa realmente insólita. Bueno, siempre lo ponemos, Paco Jo, esto en contraposición a la armonía que vive el tridente azulgrana, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver, Jordi, que tampoco sos Bambi, coño, lo del Barcelona. Hombre, o sea, que no, que también el Barcelona cuece Navas. Lo que pasa es que ha sabido reaccionar de distinta forma. ¿Tú te acuerdas el partido de Anoeta del año pasado? Lo que era aquello, es que el FC Barcelona reaccionó de otra forma, creando grupo y demás.
Messi reaccionó de otra
forma. O Messi, bien, es lo mismo. En torno a un grupo, a tres tipos que se llevan bien. En el Madrid es diferente, pero que tampoco es Bambi, que también cuece Navas en el FC Barcelona, y les habéis pasado canutas en alguna
vez. Sí, pero para salir adelante tienes que tener un líder que sea respetado por el resto, un líder que sobresalga. Yo, uno de los problemas que
vaya a entrenar cuando le dé la gana,
es que no acabo de ver quién toma el liderazgo ahí, quién puede tomar el timón.
Claro, yo es que pocas veces estoy tan de acuerdo con Íñigo Martínez, pero es que hace un año el Barcelona pierde contra la Real Sociedad, el día siguiente viene un entrenamiento, si no me equivoco, a puertas abiertas, con la gente esperando que salga Messi. Messi se mosquea y Messi se queda y no comparece ni en el entrenamiento. Quiero decir que los resultados, o sea, decir ahora o negar que hay una buena relación entre los tres de arriba del Barcelona es imposible. Hay una gran relación entre los tres de arriba del Barcelona, pero como la hay entre los tres de arriba del Real Madrid cuando el Real Madrid gane. Si es que el problema es que lo que enturbia todo...
¿Estás seguro
es que
de esto?
Yo estoy seguro de eso. Sí,
¿estás
al final,
seguro que fuera del césped mantienen la misma relación de sintonía personal,
cuando
de complicidad?
Los resultados...
y de admitir que hay uno que es el líder. Hay uno que está por encima. Y ese uno es el que los encaja a todos porque nadie le discute el rol.
Ya, pero ¿tú estás de acuerdo?
¿Se puede hablar
en
el Madrid de lo mismo?
¿Tú te acuerdas de lo que yo te acabo de contar?
Pregunta, ¿eh?
¿Tú te acuerdas de lo que yo te acabo de contar? ¿Te acuerdas que Messi no compareció en entrenamiento después de una derrota?
Claro, sí, sí.
No, claro, porque había palmado y estaba mosqueado. O sea, en el Real Madrid nadie discute el liderato de Cristiano Ronaldo, que no está bien, pero nadie lo discute. Ahora, si palman, pues todos son malas
quiero
caras.
Quiero sacar una roja al conductor del programa.
Venga, vamos.
No, por el tema del Atlético de Madrid y los posibles fichajes que os habéis sacado tú y Bruno.
No, perdona, yo no he preguntado y Bruno ha respondido.
Son unas bacaladas absolutamente lamentables.
Bueno, pues nada.
Y que para eso me quedo con Tomás, con Kranevite. Bueno, y dejarnos tranquilos.
Vale, ¿no? Sí, pero vamos, que es lo que hay en el mercado.
Señor director, se queda sin café esta
yo
semana.
Yo no suelo barrer para casa, pero sí voy a pedir, con tu permiso, Paco Jo, es que se desmonteren Romero, Jordi y Manolete en torno a Aritz Aduriz.
Yo siempre.
Yo estaba viendo pelota.
Aduriz selección.
Pero Aduriz selección, a ver una cosa.
No va a ir nunca.
¿Por qué no va a ir a la selección? Entre otras cosas porque, bueno, ¿qué partidos quedan antes de jugar la Eurocopa?
Cuatro, pero espera un momento, Jordi. Íñigo, ¿no va a ir? ¿Te guardas algo?
No, déjame decir una cosa. Yo creo que no lo va a llevar, porque méritos más que suficientes ha hecho y no va a ir. Aduriz dijo ayer, es un orgullo estar con la selección y estar con los mejores y cualquier jugador quiere hacerlo. Mi admiración por Vicente del Bosque es tremenda. Palabras textuales, dejando absolutamente claro ese mamoneo que ha habido de fondo, ¿no? Esa marejadita, dice, no, Aduriz, es que es muy vasco y no quiere nada con los españoles. Mentira, ha ido a la selección, ha defendido a España y quiere volver porque él quiere estar con los mejores y los mejores de la selección española y ya está y se acabó. Y del Bosque no lo quiere llevar, que yo respeto el criterio.
Te digo una cosa,
pero dicho esto, me desmontero en torno a.
Te digo una cosa, Íñigo, si solo es una cuestión deportiva, Vicente del Bosque no está siendo justo con Aduriz.
Yo es lo que pienso.
Vicente del Bosque, que es el más grande, no todo lo tiene por qué hacer bien o no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo
totalmente
que hace. Si
de
solo,
es una
cuestión deportiva,
solo es una cuestión
ahora
deportiva,
ahora mismo no se sostiene, no solo ya para estar en la lista, bien, sino que ahora mismo es el delantero centro titular.
Yo estoy contigo.
De la selección.
Yo también.
Pues nada, mira, hablando de Aduriz, hemos llegado al final de la barra libre de hoy, que ha tocado muchos temas. Un abrazo a los cuatro.
Hasta luego. Bueno,
nuevamente. Y hasta las cuatro más temas.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Cada lunes en Oh My LOL.
Hoy quiero hablar de un tema que son cosas que no van a la velocidad que deberían ir. El chaval que hace malabares en los semáforos. Ese señor no está coordinando bien el tiempo. Se gusta y para cuando ya se pone en verde el semáforo. Entonces se le ve a veces un gesto de ¡dame algo! Y los coches pasando alrededor. Y a veces le tira monedas a la cara, así ¡toma!
La vida moderna con David Broncano.
Chicos, esto es La Vida Moderna. Muchas gracias por venir. La gente que queráis venir, podéis entrar en la web de la SER y escribir a nuestro email. Y podéis venir todos para ver pues esta orgía que se va a montar aquí, que acabaremos de nudo seguramente.
Oh My LOL, de lunes a sábado después del larguero. Y si no puedes esperar, te lo avanzamos a las 11 en nuestra aplicación móvil y en cadenaser.com. Oh My LOL, Cadena SER. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena SER.
Como siempre, tenemos más o menos 15 minutos para la actualidad más próxima, para la de los equipos de Madrid. Hemos hablado de la lesión de Thiago bastante en el Atlético de Madrid, pero Errat, ¿cómo está Carvajal en el Real Madrid?
Bueno, es una sobrecarga, me decían que es en el cuádriceps, que no parece importante, no va a jugar frente al Cádiz, creo que tampoco lo va a hacer el próximo fin de semana frente al Getafe, está una semana parado, 10 días, y volverá a jugar. Si contamos esta como una baja más, serían ya 16 en esta temporada, desde el mes de agosto, precisamente con Karim Benzema como primer hombre que cayó lesionado en este tema muscular. Y bueno, pues no se puede decir que sea una casualidad,
no,
ni que
haya
un virus FIFA, ni nada por el estilo. Algo se está haciendo mal, eso es una obviedad. Esperemos que se recupere pronto Dani Carvajal y también Jesse, que tenía un golpe en la rodilla, que tampoco pudo jugar y viajar hasta Eibar, y veremos si puede o no hacerlo el próximo miércoles frente al Cádiz a las 10 de la noche. Va a jugar el Madrid en la Tacita de Plata. Hacía ya muchos años que no jugaba el Madrid allí, y veremos el equipo que presenta Rafa Benítez. Pero bueno, espero a Cheryshev en el terreno de juego. Espero que juegue Arbeloa, al que por ejemplo ayer no le puso por poner a Karim Benzema y cambió de lateral y puso a Lucas Vázquez, algo que a mí no me encaja. ¿Por qué no pone por la izquierda a Gareth Bale si no está Marcelo, o pone a Cheryshev y pone a Danilo ahí a pierna cambiada, que el hombre lo pasó francamente mal? Jugar a Kiko Casilla, veremos a Casemiro y en punta seguro que a Lucas Vázquez, que para mí sigue siendo de lo más frescos, por decir, lo más fresco junto con Jesse del Real Madrid.
El Real Madrid que juega ante el Cádiz, la Copa. El Atlético de Madrid juega mañana, Hugo Condés, ante
sí,
el Reus.
Viajan,
¿no?
El día, el Atlético de Madrid ha dado una convocatoria, bueno, se esperaba, ¿no? Paco Jo, muchos jugadores que se van a quedar aquí. No viaja ni Juanfran, ni Godín, ni Felipe, ni Gavi, ni Carrasco, ni Fernando Torres, ni Antoine Griezmann, aparte de los lesionados evidentemente de Thiago y de Jackson Martínez. Van 13 jugadores del primer equipo más 3 canteranos, el centrocampista Borja González y los delanteros Samuel Villa y Roberto Núñez. Roberto, el delantero del Atlético de Madrid de la Youth League, que es el máximo goleador de la Youth League, lleva 9 goles esta temporada. Bueno, vamos a ver qué pone. Bueno, vamos a ver a todos los poco habituales, ¿no? A Tomás, a Saúl, a Gámez, a Savic, a Lucas, a Moyá. Seguramente alguno de los canteranos debutará también con el equipo rojiblanco. Y bueno, un partido en el que el Atlético de Madrid tiene ilusión, ¿no? La Copa siempre hace ilusión. Además, este año que no hay sorteo puro, no sabe muy bien qué camino va a llevar. Recuerdas que el año pasado sabía que eliminando los Hospitalet se enfrentaba al Madrid, luego al Barça, etcétera, etcétera. Sí que es una competición muy del Atlético de Madrid, la Copa, y así la valoraba Simeone.
Siempre la Copa del Rey en la historia del Atlético de Madrid siempre fue una competición respetada y que nos ha dado grandes alegrías. Siempre poner por delante también para nuestro grupo de trabajo desde que llegamos, que fue un poco el inicio de cosas muy importantes que vinieron posteriormente. Así que nada, trabajaremos y la respetaremos como siempre lo hemos hecho desde que llegamos al Atlético de Madrid.
Insisto, Paco Jo, mañana viaja en el día del Atlético de Madrid. Thiago ya ha salido del hospital, va a estar en casa un par de semanas. Y bueno, pues sobre lo contábamos en la primera parte, sobre si el Atlético de Madrid va a fichar, voy a insistir también en que de momento no, va a ver cómo funciona el mes de diciembre, luego en enero valorarían alguna opción. Me gustan los nombres que ha dado Bruno, pero a mí me viene uno a la cabeza, porque es un futbolista que podría jugar en Champions, se incorporaría ya, conoce la Liga Española, ha sonado ya para el Atlético de Madrid.
lo tienen muchos aficionados del Atlético en la mente. Jeremy Tulalana, el futbolista del Mónaco, hay buena relación con el Mónaco. Ese podría ser un nombre, pero insisto en que de momento el Atlético de Madrid este enero no va a fichar.
Más de equipos de primera. El Getafe consiguió ayer una victoria más que importante que hoy le hace respirar mejor en la tabla, Carlos Peralta.
Sí, hola, buenas. El Getafe se quitó el mal sabor de boca que le dejó el derbi contra el Rayo con una victoria por 2-0 contra el Villarreal, con una gran actuación de la Fita que marcó el primero y asistió al Álvaro en el segundo. El equipo Escribá, que parece que respira un poco más tranquilo porque con estos 3 puntos se pone a 4 al descenso.
Pues un instante, Carlos, porque nos está escuchando el gran protagonista del partido de ayer en el Getafe. Ángel Lafita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué partido más bueno te salió, eh?
Salió bien, la verdad que salió todo redondo, y sobre todo que lo más importante, conseguimos la victoria, que era lo que más necesitábamos.
Es verdad que los 3 puntos eran ayer muy importantes, ¿eh?
Sí, sobre todo porque dejamos escapar una oportunidad de oro, que era contra el Rayo. Yo creo que eran 3 puntos valiosísimos y se nos escaparon, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo también, aparte de eso, teníamos la visita del Bernabéu la jornada siguiente, entonces a un punto de descenso pocas soluciones había más que la victoria.
Estará la gente del Getafe diciendo, joder, sí que empiezan pronto los de la SER con 3 puntos importantes, ¿eh?
Es lo que hay, estamos acostumbrados últimamente todos estos años, porque la situación en la que estamos luchando por el descenso, y cuanto antes consigas los 3 puntos que te vayan dando la salvación, pues mejor para todos.
Oye, ¿te parece que estabais jugando mejor de lo que decían los puntos de la clasificación? Porque a mí desde fuera sí me daba esa impresión, ¿eh?
Sí, además lo dije la semana antes del partido, digo, que no se refleja las sensaciones, por lo menos que nosotros teníamos en el campo, a lo que marcaba la clasificación. Yo creo que el equipo estaba haciendo méritos para ir más arriba, pero el fútbol ya sabes cómo es, al final lo que priman son los goles, los resultados, y por muy bonito o buenas sensaciones que tengas, si no la metes en la jaula, pues al final poco puedes hacer.
Ayer metiste tú uno en la jaula y el otro lo pusiste al ladito de la jaula, ¿no?
Sí, salió bien, bueno, es una de las jugadas que me gusta hacer bastante, irme para adentro y pegarle, y bueno, unas veces se te va arriba, otras entran. Pero lo importante es que hay que probar porque es la única manera de conseguir goles.
Qué latigazo pegaste y qué celebración, con qué ganas, ¿eh? Yo no sé si le pegaste más fuerte a la celebración o al gol, ¿eh?
Sí, además justo habían venido la familia a verme y bueno, fue bonito, ¿no? Fue bonito porque llevaba mucho tiempo sin verles y bueno, fue bonito, me trajo suerte.
¿Qué mola más, marcar o asistir? Marcar, ¿no?
Hombre, depende del momento también, sí que es cierto que quizás nosotros, los de arriba, nos valemos más por lo que marcamos que por lo que asistimos, ¿no? Pero bueno, hay momentos para todo, también es bonito asistir a un compañero que lo está buscando y lo está necesitando, y como fue el segundo gol, Álvaro se merecía un gol, y yo creo que fue la guinda del partido.
Moló el gol, moló la asistencia, pero a lo mejor a ti te moló más, yo qué sé, la atronadora ovación cuando te retiraste, ¿eh?
Sí, eso es lo más bonito que le puede pasar, yo creo, que a cualquier persona, que te gratifiquen de alguna forma tu trabajo en forma de aplauso, ¿no? Y es precioso, y bueno, al final trabajas para que vayan bien las cosas y sobre todo para que el público te lo agradezca de esa forma, y espero que haya muchas más.
Oye, ¿cuánto ha faltado os hacía un partido así?
Pues mucha, porque la veníamos buscando y pienso que la habíamos tenido en la punta de la lengua, sobre todo el último partido, que fue el de Rayo. Yo creo que fue un partido que jugamos bien, las sensaciones fueron buenas y el equipo se mereció la victoria, pero bueno, hay veces, y lo dijo el míster la semana pasada, si no recuerdo mal, que hemos perdido puntos por detalles nuestros, fallos individuales, no colectivos, que es lo que nos han hecho no sumar todos los puntos que yo creo que nos merecíamos, ¿no?, en la tabla. Pero bueno, salió bien el domingo y bueno, quizás sea la base a seguir para futuros partidos.
Mirando la clasificación, entre mitad de la tabla y colista hay 8 puntos. Está muy apretado esto todavía, ¿eh?
Sí, va a seguir estando apretado. Siempre se sabe que hay 2 ligas y cada año más. Lamentablemente, pero es así. Está el Barcelona, Madrid, Atleti, bueno, Valencia, Sevilla este año. Al final yo creo que van a estar por presupuesto, siempre están. Villarreal también se ha metido con ellos, pero luego estamos el resto, que cada año es un mundo y puede bajar cualquiera, puede pasar cualquiera. Cada año es una batalla a librar distinta.
Y tanto. Oye, me has nombrado 2 veces al Rayo en la entrevista, porque lógicamente era el partido anterior. Te lo voy a nombrar una tercera, porque es el partido que viene.
Sí, importante. Es una competición que ilusiona. Yo jugué hace 10 años en la final de Copa y creo que es una competición que para los equipos que no tenemos, que no jugamos Europa, nos viene bien a todos, pues para que haya competencia, para que los que menos minutos jueguen tengan sus minutos, se reivindiquen, y es una competición que ilusiona tanto a jugadores como a, como a afición, ¿eh? Y bueno, te puedes plantar como quien no quiere la cosa si vas haciendo las cosas bien en cuartos, semifinales, y estás ahí.
¿No se os da bien el Rayo, la cita?
Pues no, últimamente no. Últimamente no, la verdad que sí. Las cosas como son, no sé por qué, cada año, lo que te digo, cada año es distinto. Este año, por lo menos de lo que yo llevo en Getafe, ha sido el año que más cerca hemos estado de ganarles en casa, pero no pudo ser por ese penalti, y bueno, a ver en Copa si podemos eliminarles. Y sobre todo con las sensaciones que estamos dejando últimamente.
Pues nada, vamos a ver lo que pasa. De momento lo que pasó en Liga es que el Getafe ganó 2-0 al Villarreal y que la Fita fue el gran protagonista con un gol y una asistencia en el partido. Ángel, nos alegramos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Venga, gracias. Hasta luego.
La Fita, el jugador del Getafe con nosotros en Ser Deportivos. ¿Me dejo algo, Carlos, todavía del equipo azul?
Nada, el Getafe ya prepara la revancha del derbi contra el Rayo en Copa. Será el miércoles a las 9 de la noche. Mañana escuchamos a Escriba.
¿Y el Rayo cómo está, José Palacio?
Pues está primero para olvidar el partido de anoche. 0-3 ante el Atleti y luego con ese hat-trick de Aduriz, porque a los 51 segundos de encuentro ya perdía 0-1. Y claro, Paco le dio un palito a los suyos.
No, el partido ya tenía poca historia. En el minuto 1 y medio le regalamos un gol y luego con el penalti a un equipo como el Bilbao ya el resto ha sobrado. Bueno, claro, últimamente cada partido nos da por regalarle un gol al contrario, y eso en esta competición, en esta liga, no se puede concebir. No tenemos opciones ninguna de competir. El partido ha tenido poca historia hoy, no ha tenido mucho que ver, ¿no? Después del segundo gol yo creo que se podía haber acabado ya, ¿no?
Hablaba de regalos, Paco Jó. También el regalo es poner a Maya de titular en el centro de la zaga cuando tenían el banquillo a C. Castro y a Chechu Dorado en la grada, que hizo buen partido en el Coliseum. Fue titular, pero decidió Paco Gendo poner a Antonio Maya y se vio en el primer gol. Lo bueno para el Rayo es que sigue a 4 puntos del descenso, que el miércoles tiene esa venganza también en Copa contra el Getafe, 9 de la noche. Va a debutar Joel en portería y te cuento que también seguirá en Liga. En Liga el próximo domingo ante el Villarreal. Yo creo que también luego ante el Málaga, y Juan Carlos ya volverá a jugar simplemente la vuelta de Copa del Rey. Es un portero que no lo ha hecho mal en cuanto ha salido, pero sí que no es tan seguro como lo era Toño. Yo creo que el miércoles en Copa también vamos a ver los primeros minutos de Sánchez Don, el jugador chino. No creo que sea titular, pero sí que a lo mejor le regala algunos minutos Paco Gémez. Y ojo a las entradas, que están muy baratas para el miércoles 9 de la noche, desde 4,95 euros a 12,95, es decir, entre 5 y 13 euros para ver un Rayo Getafe.
Es un primera. En segunda, nos ha ido bien este fin de semana, el que ha elegido.
Sí, 2 victorias distintas y sufridas. El Alcorcón gana 1-2 en casa del líder, de Osasuna. La buena noticia es que volvió a marcar David Rodríguez, que llevaba 3 partidos sin marcar. Vuelve a ser Pichichi en solitario con 9 goles. Y el Alcorcón es sexto en puesto de playoff. Y victoria del Lega ante el Bilbao Athletic 1-0 con gol de Borja, que este llevaba casi 2 meses sin ver portería. Ahora pensar en la Copa. El Leganés recibe mañana a las 9 al Granada. Vuelve Bustinza, Gabriel el baja, así que Garitano pone en el centro del campo el único que le queda, que es Sastre y Paco Candela. Y el Leganés no va a tirar la Copa, sino que va a sacar un 11 competitivo, porque como dice Garitano, la Copa no es para disfrutar, sino para intentar pasar.
No nos conformamos, o no hemos estado peleando con el Alavés, con el Tenerife, con todo, para ahora venir y bueno, esto es para competir y para intentar pasar la eliminatoria. Estamos convencidos de que vamos a tener opciones.
El Lega protagonista en Copa en segunda, y Luka Doncic protagonista primero en el baloncesto del fin de semana, Marta Casas.
Pues sí, con la victoria del Real Madrid en Miribilla frente al Dominion Bilbao Basket por 92-99, con 15 puntos de la perla eslovena, firmando la mejor actuación de un jugador menor de 17 años en la historia de la competición. Tiene 16 años y 9 meses y fue su doctorado, por así decir, en Miribilla. Y claro, Pablo Laso hablaba de Luka Doncic.
No me ha sorprendido porque le veo todos los días, y no me ha sorprendido esta temporada porque el año pasado en los playoffs tuvo que jugar también por problemas de lesiones y fue capaz de jugar perfectamente. Es un chico que tiene 16 años, pero porque lo sabes, si no, no pensarías que tiene 16 años. Es un chico muy centrado, sabe que tiene todavía muchísimo por mejorar.
El Real Madrid que piensa ahora ya en la final del jueves en la Euroliga frente al Fenerbahce, y además este fin de semana nos ha dejado la derrota del Movistar Estudiantes, 89-59 frente a Unicaja, 12 puntos del debutante Tony Mitchell, y el próximo fin de semana partido contra el CAI Zaragoza, que podría suponer el adiós de Diego Campo. Y tampoco le fue bien al Montaquí Fuenlabrada, derrota de los de Cuspinera frente al Barcelona en el Palau.
Javi Blanco, elígete una noticia. Anda.
Hombre, alguna más.
Lo primero, en el Huesca ha sido destituido Tevenet, y hoy Anquela
va a firmar su nuevo contrato.
Si conoces a un entrenador que quiera colaborar en Presegunda, aquí estoy.
Vale, perfecto. En fútbol sala, la selección femenina logró ayer el bronce en el Mundial disputado en Guatemala tras imponerse a Portugal por 9-1. En semifinales cayeron ante Brasil, que se ha proclamado campeón por sexta vez. En la NBA, aparte de lo de Kobe Bryant, Minnesota perdió contra los Clippers sin Ricky Rubio, que sigue con problemas en el tobillo. También perdieron los Knicks contra Houston, Calderón anotó 7 puntos y capturó 5 rebotes, y los que sí ganaron fueron los Grizzlies contra Filadelfia, 9 puntos y 12 rebotes de Marc Gasol. Para esta noche, dos partidos, ambos a las 2 de la madrugada, Oklahoma Atlanta y San Antonio Chicago.
Y para esta tarde volvemos con más a partir de las 8 y media, hora 25 deportes con Dani Garrido, y para esta noche más aún en el larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3 y 5, mismo sitio, misma hora, ser deportivos. Hasta mañana.